Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. El Código de Hammurabi fue un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi, que conquistó y posteriormente reinó en la antigua Mesopotamia. Si bien no fue el primero en su género, se convirtió junto al derecho romano en uno de los que más influyeron en lo que es el derecho hoy en día. De hecho, derecho viene de la palabra latina directus, traducido como directo, lo que no se desvía ni hacia un lado ni hacia el otro. Hoy estaremos con alguien que ha respirado y ha estado rodeado desde niño del derecho y de libros de derecho porque su padre ha sido parte del sistema de justicia. Es magistrado del Tribunal Constitucional desde el año 2014. Ha vivido muchas borrascas dentro del Tribunal Constitucional, la salida de 4 presidentes en 5 años, y no solo eso, en estos momentos el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la vacancia, decidir la vacancia por incapacidad moral de un presidente, los casos más importantes que tienen que ver con empresas que no quieren que se les cobre lo que la SUNAT ha determinado que les va a cobrar en impuestos, y para no quedarnos atrás, la AOE, la pastilla del día siguiente que se estará viendo próximo. Hoy en la entrevista, Eloy Espinosa. Buenos días, don Eloy.
Muchas gracias, Paola, por invitarme. Para mí es un placer y un honor estar en tu programa. Como lo he dicho muchas veces, a mí me gusta las personas que son personas valientes y que llevan sus trabajos hasta el final, a pesar de los riesgos. Y tú eres una demostración palpable de eso. Por eso para mí es un honor estar en tu programa hoy.
Muchas gracias. Este jueves 3 se verá la elección del presidente del Tribunal Constitucional que reemplazará a la magistrada Ledesma. ¿Quién se vislumbra como el sucesor o sucesora, si se mantiene la doctora Ledesma? ¿Qué retos va a afrontar el que presida el Tribunal Constitucional?
Quien venga va a ser muy difícil porque nos hemos acostumbrado al suspenso. Hasta 2 minutos antes de que comenzara la sesión eran otros 2 los candidatos a la presidencia y alguien dijo, yo ya no voy, y lo planteo a Marianela. O sea, estos son de finales de fotografías. O sea, el que se haga las ilusiones que va como candidato puede terminar como candidato. Yo ya, después de 7 años, ya aprendí que esto es el arte de lo posible. Ahora, a mí lo que sí me preocupa, y eso es lo que quiero conversar, es a veces no nos damos cuenta de la importancia, hemos comenzado a darnos cuenta de la importancia del tribunal. Cuando viene un problema político y decimos, es inconstitucional y vamos al tribunal. Hemos comenzado a darnos cuenta del tribunal cuando viene un problema, una gran deuda con la SUNAT o con la UEFA, y decimos, vamos al tribunal. Entonces, lo importante es asegurar que el tribunal tenga personas cuyo trabajo no sea el de ser operadores políticos o económicos de nadie. O sea, el tribunal uno no tiene amigos, uno tiene casos que resolver, y esos casos que resolver de acuerdo con la Constitución. Sí. Entonces, es un espectacular espacio para perder amigos que no entienden este tipo de cosas, pero esa es la cuestión importante. Y es más importante ahora, Paola, porque después de la muerte de Carlos Ramos, y como no tenemos ni suplentes ni con jueces, entonces solemos quedar 3-3 en toda la votación. Y el que sea presidente o presidenta tiene el voto de calidad, o sea, se llevó la mesa. Entonces, es muy importante la elección del jueves. Y es muy importante también tener claro algo, que los procesos con votación calificada, o sea, las demandas de inconstitucionalidad que tanto les encanta mandar a los ejecutivos no tienen sentido en un momento como este. Si me pides un consejo, o sea, si yo tengo 6, que en líneas generales hay 2 sectores que votan 3-3, ¿de dónde voy a sacar los 5 votos para una demanda de inconstitucionalidad? Las matemáticas tienen sus limitaciones, ¿no?
Entonces, esos 3-3, digamos, a ver, ¿cómo se arma los equipos dentro del Tribunal Constitucional?
Bueno, y eso ya lo sabe, eso ya lo sabe todo el mundo. Tú ya no me preguntes algo que sabes que no puedo contestar. Pero entonces, pero lo que es claro es...
¿Aconseja que presenten amparos, o sea, no demandas de
inconstitucionalidad? ¿Por qué? Porque finalmente esos casos, cuando llegan al tribunal y llegan al 3-3, importa el voto de calidad de quien preside. ¿Ya? Entonces, allí sí puede haber una respuesta favorable, dependiendo quien preside. Ahora, en líneas generales, Ledesma está más cerca de 2 magistrados, que tú bien sabes quiénes son. Entonces, en líneas generales, los resultados de amparo, de habeas corpus, van más o menos por cierto camino. Pero si tú ya quieres plantear una demanda de inconstitucionalidad, ¿de dónde sacan los 5 votos para declarar fundada una norma? Es muy difícil. Ya, me dirás, el caso este, ustedes 6 han votado todos juntos. Pero lo que pasa es que eso ya era un escándalo. Ya, el Perú, en una de sus cuestiones de invención, de creatividad constitucional, ya no tenemos lo que tiene todo el mundo, 2 legislaturas por año. Teníamos hasta una cuarta legislatura en un año. Eso no se sostiene en ninguna parte. ¿Por qué? Porque la labor del congresista es representar debatiendo políticas públicas, debatiendo control político, debatiendo las razones de una ley. Entonces, si tú en un mes juntas absolutamente todo, y juntaste absolutamente todo, Código Procesal Constitucional, las normas para que Contraloría controle, y reformas constitucionales como la que la Contraloría puede decir, voy a ver cómo están la cuestión bursátil, o sea, bancaria, y la cuestión tributaria de Paolo Ugaz, lo pido. ¿Ya? Entonces, estos tipos de cosas se aprobaron en un mes, porque juntaron todas las legislaciones. Entonces, ya claro, pues frente a eso, entonces ya era demasiado escandaloso para todos. Pero mira que el problema todavía no se ha resuelto, si quieren eso. ¿Por qué? Porque algunos colegas, respeto mucho, pero todo por compartir, dicen, lo único que tenemos que anular son las 3 leyes de reforma constitucional que se dieron, que fueron una que tenía que ver con esto del juicio de residencia, o sea, que el presidente o presidenta no se moviera el país un año después, como si tú no tuvieras computadoras, entonces hiciste redes en toda parte del mundo para ver si se tiró la plata, si tiene un offshore o cosas de ese tipo. Entonces seguimos pensando como en la colonia, que tenían que quedarse. La otra cuestión era una reforma para mejorar el patrimonio cultural. Eso se puede dictar mañana o pasado. Uh-huh. Entonces, y lo que te contaba, que te podían, el tralor te pierde las cosas. Ahí las normas más importantes, lo que se quería meter de contrabando, era la modificación del Código Procesal.
¿Por qué?
El Código Procesal Constitucional te dice, Paola, cuántos votos necesitas para ganar una inconstitucionalidad, cuántos votos necesitas para ganar un amparo, en qué, y si no tienes los votos, cuál es el resultado que termina, es declarar infundada, o sea, negarte la situación y considerar que la norma es constitucional, no es poca cosa, ¿no? Entonces, cambiar esa norma y después querer decir que la norma No, 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 no. Entonces, una convocatoria que fue irregular, pero hay cosas de la convocatoria irregular que rigen y hay cosas de la convocatoria irregular que no rigen. Bueno, a mí me dijeron que cuando una convocatoria era irregular, todo lo que venía con ella no regía. O sea, estoy con una duda de lo que me enseñaron en el colegio, te confieso. Entonces, pero bueno, pues, eso es el juego o la situación que estamos viviendo, y estamos hablando de normas que no son poca cosa. Entonces estamos ahí pero claro, 5 votos no vas a conseguir. Yo me maté haciendo una sentencia en detalle para taxis colectivos. Y eso es un problema social terrible, porque claro, a ver, todos quisiéramos que los mejores carros con 2 pisos fueran pues al pueblo de Yanayac. No van a ir al pueblo de Yanayac. Entonces, ¿cómo tú juegas con las carreteras distritales, las carreteras provinciales, las carreteras nacionales, para que puedas tener carros que estén en esas condiciones? Y además, ¿qué requisitos les pones para que por no competir en ellos no se vaya al abismo el otro? ¿Qué pasó con el caso? Tuve el voto de Miranda, tuve el voto de Ledesma, tuve el voto de Ferrero, y el mío sumaron 4. Me faltó uno para declarar inconstitucional la norma. Entonces, la norma de taxis colectivos que te permite tú a la salida de Yerbateros agarrar cualquier colectivo y meterte a punta de empujones para irte a la sierra sigue vigente. ¿Por qué? Porque la norma te dice que necesitas 5 votos. Si tienes 4, la norma sigue teniendo vigencia. Bueno, esas son cosas duras, ¿ah?
Y además es la vida real y es la vida cotidiana y lo hemos vivido en la pandemia. Usted, por ejemplo, me habla de los 3-3. Usted no lo va a decir, lo voy a decir yo. ¿No es cierto? El Banco Scotiabank ha sido ahorita obligado una sentencia, el tribunal, para pagar, lo que no quería pagar ante la SUNAT. ¿Qué otros temas económicos están en juego ahorita en el Tribunal Constitucional?
Muchos, porque por un lado está todo el tema minero, donde se creó un decreto supremo que permitía. El decreto supremo es una norma que dicta el Ejecutivo, cualquiera de los ministerios, ¿ya? En este caso, el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, para que haya una cantidad de dinero que se le pida a las mineras para poder sostener el trabajo de la gente que se encarga de asegurar que el medio ambiente no se deteriore más que lo que se está deteriorando. Bueno, pero claro, esta cantidad no la quisieron pagar y fue sumando y sumando y sumando números. Entonces, ahora, siendo un decreto supremo, entonces el decreto supremo es con rango inferior a la ley, no lo vemos nosotros, lo ve el Poder Judicial. Y nos guste o no, el Poder Judicial ha dicho que ese decreto supremo es constitucional. Entonces, Cerro Verde, todas las mineras arequipeñas, la Antamina, todas las mineras del país tienen que pagar. Pero ¿qué van? Van al tribunal con un amparo diciendo que se han violado sus derechos para tratar de voltear la cosa. Nosotros, otra vez la competencia. Si yo no tengo competencia para hacer leyes, no tengo competencia para entonces tumbarme un pronunciamiento de la Corte Suprema, cuando la Corte Suprema es la entidad que emite ese pronunciamiento. Entonces, pero claro, que lo intentan todos los días, porque estamos hablando de muchas guerras.
Exactamente. Con la muerte del magistrado Carlos Ramos, están 3-3, como decía, y yo lo voy a decir. Por un lado está Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón de Taboada, Ernesto Blume Fortini, y por el otro lado se encuentra usted, don Eloy, Manuel Miranda y Marianela Ledesma, un día sí y otro también. ¿Cómo creen que van a votar la pastilla del día siguiente, la AOE, que está en el tribunal?
Bueno,
¿cómo va a ser esa votación?
Yo tengo una posición muy conocida al respecto, entonces, que está por escrito. Yo creo que la peor sentencia, o una de las peores sentencias que hizo el Tribunal Constitucional en la composición anterior, fue este, el anticonceptivo oral de emergencia. Entonces, no tiene sustento. Primero, hay que ser claros. ¿Cuándo comienza la vida? Porque de ahí comienza toda la historia. Entonces, porque si yo tengo una definición técnica, porque yo puedo tener una creencia muy respetable y todo, pero el abogado, cuando recurre a conocimientos técnicos, tiene que ser reconocimiento, pues, o sea, yo no le voy a preguntar a mi hermana, que también es abogada, para que me dé conocimientos de medicina, ¿no? Yo voy a lo que dice OPS y OMS sobre eso. Entonces, ¿por qué? Porque eso me determina en qué momento del camino estamos anticonceptivos y en qué momento estamos antiabortivos. La sentencia hace una ensalada sobre eso y al final, lo más triste es que permite que la pastilla se venda para que la pueda comprar. Y entonces, pero que el Estado no la pueda administrar. O sea, por un lado, no tiene una justificación coherente ni consistente sobre lo que debió resolver, y por otro lado, crea una tremenda desigualdad. Porque entonces, la sentencia te viene a decir, para nosotros, seguro no estamos, pero casi que es abortiva. Pero si tienes plata, la puedes comprar. Toda esa sentencia le he criticado en muchos libros, en muchas cosas, pues parece realmente una sentencia de las peores que se ha emitido en un tribunal constitucional.
Totalmente, y además es la vida de las mujeres, niñas y jóvenes en un país donde la violación es muy alta, el delito de violación es muy alto, y al final hacen, digamos, en la práctica, recurren, ¿no?, a abortos inseguros y la vida y se sigue digamos maltratando
a
la
mujer. Bueno, y todo aquello que bien sabemos, ¿no? La chica violada que es recriminalizada cuando va a un sitio que supuestamente la van a atender, que no le resuelven el problema, que se encuentra con que se aborta o no aborta, toda la historia la conocemos. Entonces, pero claro, si el caso a mí no me ha tocado como ponente. No sé por qué a mí nunca me ponen de ponente para este tipo de casos.
Esas coincidencias, don Eloy, que surgen en la vida siempre, ¿no?
Sí. El azar en la historia, decía Basadre. Pero bueno, entonces, vamos a ver quién me entrará como ponente y qué dirá. Porque, claro, ahora viene el otro factor. Entonces, el otro factor es que supuestamente nosotros nos vamos en marzo. Entonces, ¿y por qué te digo esto? Porque si lo que se está haciendo, lo que es AOE tuvo tres etapas. Primero, el caso que presentó Susanita Chávez, el proceso cumplimiento, que permitió que el Ministerio de Salud pudiera repartir las pastillas. Después vino esta ONG que tiene un nombre muy raro y que te dice, mira, las pastillas para mí, en lógica del tribunal anterior, pregúntenle a Mesía, pregúntenle a Álvarez Miranda, para que asuman responsabilidad de las cosas, muchas cosas. Entonces, te dice, para mí me parece que es abortiva, no lo tengo del todo claro, pero si tienes plata, la compras, ¿ya? Que es lo que te dice en síntesis la sentencia. Ahora, ¿a quién le darán la ponencia? No sé. Entonces, no hemos visto eso, y además, el Congreso siempre demora en contestar. Ahí hay una norma, Paola, que debería entonces hacerse un esfuerzo por desde los medios por cambiarla. Entonces, ¿por qué en situaciones que son de cuestión social, política, económica, de gravedad absoluta, se dan 30 días hábiles, o sea, 40 o 45, ahora con Navidad quítale todos los feriados? Entonces ya te han hecho feriado el 8 por lo del combate de Angamos. Entonces, ¿qué pasa? Lo triste es que muchas veces el pronunciamiento del tribunal llega tarde. Y no por mala voluntad del tribunal, sino porque no puedo hacer otra cosa. Si yo digo, no, Paola, estamos convencidos en el día 25, aunque no nos hayan respondido, resolvemos, estamos rompiendo con la lógica del derecho de defensa y la contradicción a la defensa. Entonces, los que terminamos presos somos por prevaricato los magistrados. Entonces, a mí lo que me preocupa es en qué fecha se va a terminar viendo el caso a hoy. No son buenas las fechas cuando las elecciones de nuevos magistrados están de por medio, por motivos que tú entiendas. Entonces, ahora, también es cierto que este Congreso no ha conseguido 87 votos prácticamente nada. Ya hemos visto que el Congreso anterior intentó hacer un proceso de elecciones y tenía un candidato que tenía el 91% el respaldo de la comisión de aquel entonces y, si no te acuerdas, sacó 6 votos. Uh-huh. O sea, el favorito de la comisión sacó 6 votos. Y después hubo 2 candidatos a los cuales le hicieron votar y nuevamente votar y no pasaron de 70. Y de ahí los 30 que tenían guardados los guardaron y se acabó. O sea que, y esto no es fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces tú, por el artículo 10 de la ley orgánica del tribunal, te dicen, a ver, Paula, usted se puede ir. Pero que se va y hay alguna cuestión irregular que ocurre, se desaparece un expediente, se desaparece una computadora, usted es responsable administrativa y penalmente por eso, o sea, si te vas, vas preso. Entonces yo no tengo proyecto de vida. Uh-huh. O sea, yo me puedo quedar un año, un mes o 6, depende de cuando el Congreso se pone de acuerdo para eso.
Entonces, pero eso sí hay tela que cortar y le pido para, digamos, tener una siguiente entrevista porque nos hemos quedado con muchos temas en el tintero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la entrevista, Renoy, y hasta la próxima.
Tú pones la fecha y yo estoy contigo de nuevo.
Hasta luego. Bueno, y con ustedes hasta mañana. Soy Pau Gas y esta es la entrevista.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.